buenas amigos todos. Estamos en estas charlas de considerar la palabra del Señor, que es nuestra salvación, pero sobre todo la palabra encarnada, que es Jesucristo. Y estamos considerando a Jesús, según nos lo cuenta el evangelista San Marcos. Estamos en el capítulo cuarto de San Marcos. Amigos, abrimos el capítulo cuarto y estábamos ya por el versículo 26. Y vamos a ver dos parábolas sobre el reino o reinado de Dios. Y vamos a ver la primera en que se llama esta parábola sobre la mies que crece sola. Y dice así el Evangelio. Dijo Jesús: así es el reinado de Dios, como cuando un hombre siembra la simiente en la tierra. Él duerme de noche y se levanta por la mañana y la semilla germina y va creciendo sin que él sepa cómo. La tierra va produciendo la cosecha ella sola. Primero los tallos, luego la espiga, después el grano en la espiga. Cuando la cosecha está a punto, mete enseguida la hoz, porque ha llegado la siega. Amigos, una parábola que quizá muchos que van mucho a la iglesia ni la habían oído, ni casi ponemos mucho interés en ella, y sin embargo es una parábola muy hermosa y que nos dice algo muy importante y muy hermoso de este reino de Dios, de este gran mensaje de Dios que viene a nosotros. ¿Qué quiere decir esto de esta parábola de que uno siembra y bueno, tranquilamente ha cumplido con un deber? Se marcha a casa y la semilla va creciendo sola, sola, y va dando ese fruto grande. Y luego hay que recogerla y ya está, para nuestro bien. Bien, pues es una parábola muy sencilla, como digo, pero que en el fondo encierra mucha santidad. Y encierra una obra, pues, de grandes héroes, cuando es verdadera. La parábola es, como se llamaría, contundente. El labrador ha arrojado su semilla. Y bien, ha concluido su tarea. El trigo crece y se levanta sin que el sembrador tenga que volver a intervenir, sin que piense siquiera en ello, incluso sin que se dé cuenta de que el trigo crece. La tierra da fruto por sí misma. Jesucristo hablaba de trigo porque es lo más corriente. Podemos nosotros decir arroz u otra cosa parecida. El centro de la parábola es precisamente la despreocupación de ese labriego. El reino crece, semejante a la mies del campo. La esperanza del labrador es la esperanza de quienes hoy sabemos que el reino de los cielos durará y crecerá hasta la hora de la siega. Jesús vive de esa esperanza, de ese desconcertante optimismo. En la vida de Cristo, pues, hay cosas ocultas. Alguno piensa que era su alegría oculta, pero ya hablaremos algún día de la alegría de Jesús. Hay sí un misterioso equilibrio en Jesús, una despreocupación, una seguridad. El trigo crecerá. Y se equivocan quienes viven angustiados, los que se ahogan en el terror de qué comerán o cómo vestirán, nos dice Jesús, y esto está dentro de la parábola. ¿No hay un Dios que cuida de los lirios y los pájaros? ¿O Dios sería menos fuerte que su sol que hace crecer el trigo sin necesidad de que el labrador siga cuidándolo? Esta confianza es una contraseña de los verdaderos cristianos. En las parábolas o en las bienaventuranzas lo veremos claramente. El pobre de espíritu, el que se arroja en las manos de Dios, y el que confía en Dios, cada uno cumpliendo con lo suyo. Asegurar el éxito de la iglesia, nuestra santidad, nuestros trabajos, sean los que sean, no es asunto nuestro, es cosa de Dios. A nosotros nos basta con cumplir nuestro quehacer de cristianos con toda sencillez. Nosotros queremos ver los triunfos, queremos ver los éxitos espirituales, y el triunfo, el reino de Dios, el éxito espiritual, es de Dios. Nosotros tenemos que hacer nuestro quehacer normalmente. Y aquel, como diría Jesús en otro lugar, el siervo que ha hecho lo que tiene que hacer, pues ya está bien, ha hecho lo que tiene que hacer. Así el hombre de la parábola deja que la mies crezca ella sola. Es un hombre sin preocupación, casi un niño, podríamos decir. Como ha dicho algún autor, la inocencia de los niños es la gloria más grande de Dios. Todo lo que se hace durante la jornada es agradable a Dios, contando naturalmente con que se haga lo que hay que hacer. Así ha crecido la historia de todos los santos. Para San Pablo, por ejemplo, ser cristiano y ser santo es lo mismo. La santidad no es para él un fenómeno extraordinario. Él busca confiar en Dios y hacer lo que tiene que hacer, su labor. Lo anormal es un cristianismo, pues, miedoso, que esperase no sé qué cosa de otra civilización, que venga algo, sangre nueva. Es dejarse crecer, eso es la santidad. Y esto es lo que es la parábola del reino. Y con esto comienza Jesucristo, que es principio y final. Que no solamente es crecer con nuestras fuerzas, que es dejarse crecer por Dios, pero dejarse crecer. Ahí está la dificultad de la santidad. San Gregorio Magno, quizá uno de los papas, por no decir el papa más importante de toda la historia, bien, allá al principio del siglo VII, pues comentaba esta parábola diciendo así: el hombre arroja su semilla en la tierra cuando pone su corazón en un buen deseo. Y esto debe apoyarse en Dios, descansando en la esperanza. Se acuesta al atardecer y se levanta por la mañana porque va progresando en medio de los éxitos y los fracasos. La simiente germina y crece sin que él lo sepa, porque sin que él pueda recoger todavía el fruto de sus progresos, la virtud, una vez puesta en marcha, camina hacia su realización. La tierra da fruto por sí misma, porque el alma del hombre, ayudada por la gracia, asciende por sí misma hacia el fruto de las buenas obras. Y esta misma tierra produce en primer lugar la caña, después la espiga y por último los granos de la espiga. Producir la caña significa que todavía se siente cómo la buena voluntad es débil. Llegar a la espiga quiere decir que la virtud se está desarrollando y nos empuja a multiplicar las buenas obras. Y la plenitud de los granos en la espiga significa que la virtud ha hecho ya tales progresos que hemos llegado a la plenitud de la acción y de la constancia en el cumplimiento del deber. Cuando el fruto está maduro, se mete la hoz, porque todo es cosecha de Dios, una mies que le pertenece. Así pues, amigos, esta parábola es para que sintamos que estar en el reino de Dios es dejar hacer a Dios. Hacer lo nuestro, cada uno, lo que siente que debe hacer, pero sabiendo que no tiene que buscar éxitos, que los éxitos puede ser que no lleguen ahora o llegan por otra parte, pero Dios va haciendo lo suyo, que es lo grandioso y lo que nos dará la verdadera alegría y verdadera resurrección. Así pues, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Ponernos en las manos de Dios y decirle: Señor Dios, me tienes ante ti.
Señor Dios, me tienes ante ti. No son altivos mis ojos. No, yo no aceptaré la grandeza ni la vida que me aleje de tu amor. Viviré en una paz tranquila, como el niño en los brazos de su madre. Esperaré siempre en mi Dios, esperaré siempre en mi Dios. Israel, espera en el Señor, desde ahora y por siempre, desde ahora y por siempre.
¿Y qué otra cosa puede ser el reino de Dios o el reinado de Dios? ¿Qué otra parábola podemos usar? Bien, pues Jesús continúa. Estamos en el versículo 31 y 32. Dice Jesús, la podemos comparar con un grano de mostaza. Cuando se siembra en la tierra es la semilla más pequeña de todas, pero una vez sembrada brota, se hace más alta que las demás hortalizas y echa ramas tan grandes que los pájaros pueden anidar a su sombra. Bien, ¿y qué significa esto? La mostaza, por si acaso algunos no saben bien, pues es una simiente muy pequeñita. Es una planta, bueno, conocida en Palestina, que sigue estando todavía junto al lago de Tiberíades. Yo he visto semillitas muy pequeñitas, son la verdad. El arbolito pues es como de 3 o 4 metros de altura, y bueno, se puede hacer hasta leña, pero un poco en lo que está más abajo. Y cuando ya ha crecido, pues los pajaritos suelen venir, sobre todo los jilgueros, pues suelen venir bastante porque les gusta esos granitos de mostaza. Bien, ¿qué quiere decir con esto Jesús? Porque el Antiguo Testamento también hablaba del reino de Dios y lo comparaba nada menos que con un cedro del Líbano. Esto era en el libro de Ezequiel, el capítulo 17, versículo 22. Comparaba el reino de Dios con un cedro grande. Pues Jesús no. También hay otras comparaciones, por ejemplo, en grandiosidades, en unos salmos del Mar Muerto descubiertos en Qumran. Es decir, no son propiamente de la Biblia, pero sí se parecen, tienen un sentido bíblico. Y hablan de que su sombra, la del Mesías, simbolizando en un árbol, cubrirá el mundo entero, su cima llegará hasta el cielo y sus raíces llegarán hasta el abismo. ¿Ven? Son cosas grandiosas. Y lo mismo, pues, en la Biblia, en el libro de Daniel, el capítulo 4, versículo del 7 al 9, habla del sueño de Salomón, de Nabucodonosor, perdón, y habla de que, decía este sueño, Nabucodonosor, vi un árbol en el centro de la tierra exageradamente alto. El árbol creció, se hizo fuerte, su altura tocaba el cielo y se veía desde los confines de la tierra, y las aves del cielo anidaban en sus ramas. Es decir, para decir algo grandioso, algo que vale la pena de verdad, pues si lo comparan con un árbol, tiene que ser un árbol bien grande. Bueno, pues Jesús no. Jesús va a implantar el reino de Dios, quiere hablarnos de ese reino de Dios, y nos habla de sencillez, de pequeñez, de pequeñez de la semilla, y de que florecerá no ahora, florecerá en el reino final, ese reino que se llama con esa palabra escatológico, bueno, para que entiendan el reino final, el reino de la vida eterna, podríamos decir. Entonces Jesús tiene que animar a los suyos, que es un pequeño rebañito, había dicho, pero asegurándoles que el Padre les ha reservado precisamente a ellos el reino. Pero hay que subrayar que este florecimiento del reino se producirá al final de los tiempos. Porque muchas veces, pues claro, nosotros comparamos y decimos, al hablar de la historia de la Iglesia, claro, esto yo muchas veces lo he hecho, pero bien, no es exactamente la comparación, porque queremos ver ahora, según la Biblia, cuál es exactamente la parábola. Pero muchas veces hemos dicho sobre esto, pues fíjense, al principio de la Iglesia era un pequeñito grupito, unos poquitos en el cenáculo, eran los apóstoles con unas poquitas mujeres, y bueno, empezó a desarrollarse, enseguida creció la Iglesia, y ahora son tantos obispos, cuando se reúnen los obispos en un concilio, y bueno, y por el mundo, y cuántas obras hay, cuántas iglesias, en fin, uno ve la cosa grandiosa. Pero si se mira de verdad, hoy la Iglesia sigue siendo como el grano de mostaza, perdido en la paganía del mundo. En nosotros mismos, aquí en Panamá, en Chiriquí, bueno, muchos están bautizados, pero eso no pertenecen al reino, la mayoría no pertenece al reino, desgraciadamente. Entonces, la Iglesia está hoy como perdida. Es decir, ahí van a la Iglesia una proporción de personas muy pequeñas, y de los que van a la Iglesia, claro, ¿cuántos estarán en el reino? Y hay que ponerse la mano en el pecho para ver si estamos realmente en el reino, según las bienaventuranzas. Entonces la iglesia está hoy, de hecho, pues más cerca de los orígenes de la semilla que del triunfo final. No es el número de los inscritos en el cristianismo, como he dicho, no es el brillo de los edificios del Vaticano, de tantas iglesias pues hermosas que hay, ¿sí? No son los apoyos que hay grandes en la vida, políticos, quizá, lo que constituyen el verdadero tamaño del árbol de la iglesia, del árbol de la mostaza. La iglesia, pues, sigue siendo débil en algunos momentos de la historia, que parecía fuerte, porque dominaba cosas externas, y dominaba quizá hasta los reyes, en algunos sentidos, y hasta constituía la iglesia los reyes. Pero eso es la verdadera iglesia, ese es el verdadero reino de Dios. La fuerza del árbol creciente solo puede estar en la realización del Evangelio en las vidas de los hombres y las sociedades. Y en esto siempre hemos estado cerca de esa pequeña semilla de la mostaza. San Agustín escribía así, pues comentando un poco todo esto. Decía él: después de las persecuciones tan numerosas y tan crueles, una vez llegada la paz, una riada de paganos deseosos de tomar el nombre de cristianos encontraban un obstáculo en las costumbres que ellos tenían de celebrar las fiestas de sus falsos dioses con buenas tajadas y mucho vino. Y como no podían fácilmente privarse de estos placeres perniciosos, enraizados en ellos, nuestros antepasados idearon como cosa buena sustituir las fiestas paganas con otras fiestas en honor de los santos mártires que se celebraban sin sacrilegios, pero con los mismos excesos. Esto decía San Agustín. ¿Qué diría hoy de muchas de nuestras fiestas que decimos religiosas? Y a veces hay muchos que dicen que festejan a San Juan, festejan a Santiago. Madre mía, como dirían los italianos, mamma mía. Estamos completamente equivocados, creemos que porque ha habido una procesión muy grande y muchas flores ante la Virgen y cosas de estas, bueno, no es que estén mal, no, estas cosas no están mal, hay otras que saben que están mucho peores, y porque haya mucha venta de comida y muchos han ido a bailar en la fiesta de Santa Librada y de otras, pues, ahora se me ha ocurrido así, y de otras muchas, la iglesia ha crecido el árbol verdaderamente del reino de Dios, ¿sí o no? No es el número lo que hace crecer el árbol, sino la fidelidad al Evangelio. Por eso siempre ha habido dentro de la iglesia cristianos que volvían a la semilla de la mostaza. Pensamos en los anacoretas, los monjes, pensamos en San Francisco de Asís, y tantos, por decir alguno en particular, pero hay tantos que se han retirado del mundo para vivir en esa sencillez del grano de mostaza que empieza a crecer, que no es la grandeza, que es la sencillez. Entonces la debilidad de la iglesia es su grandeza, lo mismo que su grandeza puede ser su debilidad mayor. Repito, porque es frase muy importante, la debilidad de la iglesia es su grandeza, lo mismo que su grandeza puede ser su debilidad mayor. A algunos esto les escandaliza. Les gustaría una iglesia en la que se subrayase el brillo y no la debilidad. Pero el Evangelio solo anuncia la plenitud de todo eso ya para lo futuro, la vida futura. Aquí el Evangelio sigue siendo debilidad. Y hasta lo decía, pues muy bien, San Jerónimo, de esta manera decía: la predicación del Evangelio es la más humilde de las teorías intelectuales. Esta doctrina, desde el comienzo mismo, parece absurda, cuando predica que un hombre es Dios, que Dios muere, el escándalo de la cruz. Comparen esta doctrina con las enseñanzas de los filósofos y sus libros, con el brillo de su elocuencia y el orden perfecto de sus discursos, y verán ustedes cómo la semilla del Evangelio es más pequeña que todas las otras simientes. Y sigue siéndolo. En medio del brillo de las propagandas, en medio del estallido de las ideologías, el Evangelio sigue siendo debilidad. Y ahí de los cristianos, y para hacerlo parecer más verdadero e importante, lo hinchamos como si fuese una ideología más filosófica. ¡Ay de la Iglesia si se instala como un poder humano más, que desgraciadamente lo ha hecho muchas veces en la historia! En la Iglesia verdadera siempre habrá más pobres que sabios, más débiles que poderosos. Y si entran en ella sabios y poderosos, que pueden entrar, será sólo pasando por la puerta de la debilidad. Un día sí serán fuertes las ramas de su árbol, y todas las aves del cielo que se hayan salvado del turbión de este mundo encontrarán cobijo y asiento en sus ramas. Pero aquí no. Claro que también podemos ver en esto de que las aves del cielo pueden venir todas a cobijarse, es como un símil de que todos los hombres, todos los seres humanos pueden ir a cobijarse en ese árbol, aunque está creciendo, aunque parece pequeño, y es pequeño humanamente hablando, pero tiene una vitalidad grande, la vitalidad de una semilla potente, porque es semilla puesta por Dios. Un día Jesús compararía la fe con el granito de mostaza que va creciendo y creciendo cada vez más.
Si tuviera fe como un granito de mostaza, eso dice el Señor. Si tuviera fe como un granito de mostaza, eso dice el Señor.
Esa semillita pequeñita que puede hacerse grande en nuestra alma, que es la fe.
A las montañas.
Pero ahora Jesús lo compara con el reino de Dios, que va creciendo, pero de una manera humilde, de modo que puede cobijar a todas las fieles, a todos aquellos que acuden a Él. Algo entre las dos parábolas, estas que hemos tratado hoy, la parábola de la simiente que crece sola y de la mostaza, podemos ver una diferenciación o algo comparando las dos. La primera es como si tuviera un aspecto individual, personal, del reino de Dios. Es algo propio del alma de cada uno, de la persona de cada uno. Esta parábola de la mostaza tiene ya un aspecto comunitario. Y por lo tanto, pues habla más de lo que es el reino de Dios en general, en todos. Por eso habla de esta simiente sencilla, pequeña, que va creciendo y que a la cual, pues todos, como digo, pueden llegar. Y continúa en el versículo 33 y 34 diciendo que con muchas parábolas del mismo estilo les estuvo exponiendo el mensaje Jesús a los apóstoles y a toda la gente, según lo que podían oír. O podíamos decir según lo que podían entender. No les habló más que en parábolas, pero a sus propios discípulos se lo explicaba todo en privado. Bien, era una época, como hemos dicho, en que quería hablar así para que, bueno, huir quizá de tantas habladurías, pero buscar que el reino de Dios se comprendiese bien y que llegase plenamente. Porque a veces, sobre todo los antiguos, por medio de parábolas o por medio de ejemplos, las ideas entraban con mayor claridad, con mayor certeza, porque uno dice una frase muy importante del bautismo, pues no sé qué se podría decir, es la vida nueva de Dios entre nosotros, y Jesús pues le dice a Nicodemo, es necesario que el hombre nazca de nuevo. ¿Ven? Es decir, por medio de una comparación, pues luego, claro que hay que explicarla, pero la comparación se queda. Y queda en la mente de una persona. Las parábolas, pues dice que muchas parábolas, ya las iremos tratando según vayamos adelantando en el Evangelio de San Marcos o en otros evangelistas. Porque hay parábolas que dice un solo evangelista y hay parábolas que le dicen dos, hay parábolas que dicen tres o los cuatro. Pues varias parábolas pues están dichas por Mateo y San Lucas, ahí hay un grupo de parábolas muy grandes de Mateo y San Lucas. Mateo tiene algunas parábolas de San Lucas, sin embargo, de San Marcos, la única parábola que no repiten los demás es la primera que hemos hablado hoy, de la simiente que va germinando ella sola después de que el hombre ha cumplido con su deber y Dios va haciendo los demás. Bien, iremos viendo todas estas parábolas tan interesantes que va viendo especialmente los tres evangelios sinópticos, San Marcos, San Mateo y San Lucas. Hay algunas parábolas que dicen los tres, y hay luego las importantes de la misericordia que son propias de San Lucas. Todo eso lo iremos viendo. Pero quedémonos, ya terminamos por hoy este programa, para entrar después otro capítulo muy diferente, bueno, otra parte todavía del capítulo 4 que todavía falta, interesante. Pero ahora nosotros, lo mismo que los pájaros se cobijan en los árboles, nosotros nos cobijamos en Dios. Por eso digámosle al Señor, finalmente, en ti, Yahvé, yo me cobijo, tú que jamás me has defraudado.
Y ya ve, yo me cobijo, tú que jamás me has defraudado. Recóbrame por tu justicia y dame pronto date prisa. Separa mi ropa de refugio, alcanza al fuerte que me salve. Mi fortaleza eres tú, y por tu nombre me guías y diriges.
Refugiarse en la iglesia, es decir, espiritualmente hablando, confiar en Dios a través de su iglesia, es confiar verdaderamente en Dios, porque Él dejó a la iglesia. A la iglesia, sí, institucionalmente hablando, pues esta fuerza de cobijo, de saber que estamos en las manos de Dios. Y esto es lo que nos quieren decir estas parábolas. Sintamos verdaderamente que estamos con Dios por medio de estas parábolas. Y seguiremos el próximo día. Adiós a todos.
Bendigo a Dios que me ha brindado las maravillas de su amor. De día inquieto estoy dejado, mas mi plegaria tú atendiste. Amada Dios, todos tus amigos, a tus pies el protege. No temáis, tened valor, afírmese vuestro corazón, tengan fortaleza todos los que en esperan. No temáis, tened valor, afírmese vuestro corazón, tengan fortaleza todos los que en Él esperan. Por eso yo confío en ti, toda mi confianza he puesto en ti. Está en tus manos mi destino, muestra tu rostro a tu amigo.